Perfect.
Hi, how's it going? Sorry, we had a little rough start there. My name is Nathan Totten. I'm a technical evangelist. I work on Windows Azure in Redmond at Microsoft, obviously. No one actually told me this was going to be in Spanish, so I have no idea what Ezekiel said, but I'm just kidding. But thank you, Ezekiel, for the intro and warm-up. So today I'm going to introduce what we're calling the new Windows Azure. And I know a lot of you probably haven't used Windows Azure. We just announced a few days ago that we now offer full support availability of Windows Azure in Argentina. Since it's a cloud platform, the key thing with Windows Azure is you only pay for what you use. For most people, most companies even, deploying a data center or deploying an application that runs on thousands of servers would involve, you know, a huge investment, millions of dollars, an enormous infrastructure, support staff, etc. With Windows Azure, because it's a cloud platform, everything is billed by the hour in Windows Azure. You can spin up, say, 1,000 virtual machines if you wanted to run either a short job or say you're just testing the scale of your application. You can spin up thousands of machines and run them for just an hour, and it would really only cost you a few dollars. You're talking access to the scale and only pay for what you use. You y solamente pagar por lo que utilizan. No es que tenemos un contrato mensual o anual. Solamente pueden llegar a escalarlo de manera horaria, por hora, ¿no? Y soportamos muchos patrones de computación. Hay muchos tipos de aplicaciones, de hecho. Algunos desarrolladores desarrollan aplicaciones que tienen que tener plena disponibilidad. Es muy común, pero otros varían según el tráfico. Por ejemplo, un escenario común es, por ejemplo, la temporada de Navidad. Si ustedes son un local minorista, tienen que tener más servidores con más ventas durante las fiestas. O, por ejemplo, si venden esquís, tienen más tráfico en el verano. Si venden jet skis o motos de agua, en el verano. Con Windows Azure realmente pueden llegar a manejar mejor la demanda para las aplicaciones. De manera de ciclos predecibles, le damos la capacidad de escalarlo de manera impredecible. Por ejemplo, si ustedes tienen Scott Hanson que realmente postea en un blog, va a generar obviamente mucho tráfico. Entonces, de esta manera, pueden llegar a utilizar esta capacidad de tecnología de escalabilidad de forma instantánea. Pueden llegar a crecer rápidamente. Entonces, si tienen una aplicación que realmente tiene una situación para la industria bancaria, donde tenemos procesos de datos en forma nocturna, pueden tener varios clientes donde tengan aplicaciones que realmente se ejecuten un par de horas a la noche y donde las apaguen durante la noche. Entonces, ahí solamente se paga por lo que se usa. Bueno, esto es la parte aburrida de Windows Azure. Como ustedes son desarrolladores, quieren entrar más en detalle de esto. Vamos a desarrollar los conceptos de Windows Azure, el portal, el website, y presentarles lo que es Windows Azure para aquellos de ustedes que todavía no lo vieron. Vamos a ir a la máquina de la demo, que es la 3. Ahí está, perfecto. En primer lugar, el punto de ingreso de WindowsAzure.com obviamente va a ser WindowsAzure.com. Redundante, ¿no? Estoy con las transparencias en inglés porque justo no las manejo en español. Esto pues la estoy proyectando. Pero seguramente desde la cabina de traducción me están siguiendo. Realmente los estuve escuchando y hicieron una muy buena traducción. Disculpen que, bueno, que estoy poniendo las transparencias en inglés. No puedo decir justo si hago un chiste y la cabina lo puede traducir, pero bueno. Hice una presentación hace un año a un grupo de coreanos, ejecutivos coreanos. Había un par de CEOs de empresas muy grandes de tecnología en Corea. Cada vez que hacía un chiste, ni lo podían traducir. El traductor después me dijo de la charla. No quería que yo me sienta mal, entonces me dijo, bueno, cada vez que había un chiste, le decía a los coreanos, ríanse, ríanse. Entonces, bueno, ahí yo me sentía un poquito mejor, no me sentía mal en la presentación, pero bueno, cada vez que había un chiste, le decía, se ríen, y ahí no me sentía tan mal. Una técnica de traducción muy buena. Espero que los argentinos traductores hagan lo mismo. Acá tenemos el nuevo sitio de Windows Azure, que está muy bueno, ¿no? Fíjense, estamos muy interesados obviamente en la parte de desarrollador. Lo primero que notamos de WindowsAzure.com y el centro de desarrollo es la apertura, la flexibilidad. Soportamos una variedad de lenguas o de idiomas, por ejemplo, Gnet, Java, Node y otros o PHP que van a salir en el futuro. Independientemente de lo que sean, Windows Azure puede adaptarse. Pueden ser un usuario de Mac. Por ejemplo, tengo una Mac y puedo llegar a desarrollar para Windows Azure. No estamos que trabados con Windows o Microsoft. Obviamente pueden tener herramientas como Visual Studio 2010, que tiene toda esta herramienta built-in o integrada. Y en el centro de desarrollo pueden llegar a cliquear con el idioma preferido. Le damos todas las instalaciones, opciones, tutoriales, como para poder empezar, independientemente de cuál sea su idioma. Este es el sitio público y ahora vamos a pasar a otro tema, justito acá. Sí, vamos a ir al portal. Para aquellos de ustedes que utilizaron Windows Azure en el pasado, seguramente están familiarizados con el portal de Silverlight. En los últimos 9 meses, dedicamos mucha energía y desarrollo al portal. Desarrollamos, por ejemplo, todo en HTML5, cumple con todos los estándares, funciona no solamente en el Explorer de Internet, pero seguramente muchos de ustedes no utilizan el Explorer o Internet Explorer. Si ustedes utilizan el Internet Explorer, sería bárbaro, sería buenísimo contar esto en Redmond. Pero queremos soportar todo, entonces el sitio funciona no solamente en Explorer, funciona en Chrome, en Firefox y también en un iPad, en tablets y también los dispositivos móviles. No tenemos una interfaz móvil específica todavía, pero vemos que funciona. Independientemente del dispositivo que utilizan, no tienen que tener Silverlight. Básicamente tiene HTML5, funciona muy bien, es limpio y es fácil de usar. Vamos a darles un tour rápido del sitio antes de entrar en los detalles específicos de lo que es Windows Azure. Todo comienza con este menú de comienzo y de inicio. Fíjense, la gente pensaba que los iba a desaparecer, pero nosotros pusimos un menú de inicio. Acá podemos ver cómo iniciamos todo esto en Windows Azure. Vamos a entrar en detalle con algunos de estos. Pues mostrarle algo específico y le vamos a dar una pantalla general y le vamos a dar más sesiones luego para entrar en más detalle. Para crear algo, uno comienza acá y van a crear un sitio web en Windows Azure. Poner la URL, por ejemplo, devcamp.oba. Seleccionamos el data center, están solamente disponibles en alguno de los 8 que tenemos, ponemos crear y tenemos un sitio nuevo. Lo podemos hacer también con base de datos SQL, storage, virtual machine. Fíjense, es muy fácil de utilizar, es un sitio muy sencillo. Y luego entramos en detalle y vemos las opciones de monitoreo que está integrado en el portal. Vamos a mostrarles algo interesante que tengo VM ya implementado. Tenemos monitoreo, configuración que está integrado en el portal. Entonces, a primera vista pueden llegar a apreciar algunos de los puntos de tráfico claves, por ejemplo, CPE, uso, y desde el dashboard no solamente se aplica a los virtual machines, sino al cloud y a todas las demás opciones. Ven toda la información relevante, la dirección de IP, información de escala, la podemos configurar y podemos configurar los endpoints y también las diferentes configuraciones del servidor. Es muy, muy fácil de usar, muy limpio. Este sitio de Windows Azure es fantástico. Entonces, seguramente vieron lo que es New Websites antes. No vamos a dedicarle tanto tiempo. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar los temas principales de Windows Azure. Vamos a presentar entonces los pilares más nuevos de Windows Azure y luego vamos a entrar en las demostraciones más técnicas. ¿Están las 6? Sí, perfecto. Una de las características nuevas de Windows Azure es Virtual Machines. Ya lo mencioné antes, ¿no? Virtual Machines en Windows Azure es lo que uno esperaría. Es una computadora virtual normal en el cloud. Uno agarra el disco virtual existente que genera uno nuevo y lo pasa por el centro de datos nuestro. Soportamos una variedad de diferentes versiones de Windows y también de Linux. Y también soportamos Windows Server 2008, R2, LRC, el Windows 2012, el Server 2012, Red Hat y un par de otros que todavía no me acuerdo. Tal vez no Red Hat, pero bueno, soportamos otros cuatro, luego los vamos a mencionar. Entonces, Virtual Machines es una forma muy buena de empezar en el cloud. Si son desarrolladores, ya están desarrollando Virtual Machines o Physical Machines. Si ustedes quieren rápidamente con sus aplicaciones migrarlas a un punto de SharePoint con Virtual Machines, nuestra infraestructura, con aplicaciones de servidor, pueden migrar esto al cloud con facilidad, sacarse de encima el costo de infraestructura y de centros de servicios o de datos si quieren hacerlo así. Entonces, justo había una animación, no salió así. Entonces, Virtual Machines, como les decía, soportaba algo que se llama Virtual Private Networking. Entonces hacemos un modo mixto, Virtual Machines en la nube, y conectar estas cosas o interconectarlas con lo que es el servidor local. Entonces el patrón es de no migrar toda la aplicación tal vez al cloud, a veces solamente por informes de requisitos de información, o a veces asuntos clínicos o temas del gobierno. A veces uno tiene un requisito de que el centro de datos tiene que estar físico en otro lugar por un requisito jurídico que haya. Entonces a veces utilizan un hardware existente desde el punto financiero en una oficina. Entonces se pueden llegar a conectar con estas máquinas en el cloud con otro centro de datos o otro lugar físico, y pueden utilizar el Active Directory Server y pueden llegar a tener SQL o SharePoint y que funcionen en forma continua juntamente. Vamos a ver algunas de las cosas que hace Virtual Machines en Windows Azure. Lo primero que quiero hacer es crear un nuevo Virtual Machine. Lo más fácil, ponemos Create New acá, ponemos un DNS que va a ser DevCam BA, y ahí podemos seleccionar algunos de los Windows Server que tenemos acá. Entonces, tenemos algunas plantillas con imágenes. Y fíjense, podemos empezar con uno por default, o una versión por default, o el 2008 R2, SP1. Entonces, podemos llegar a empezar con una máquina virtual vacía o una plantilla. Esto está bueno si tenemos un SQL 2012 en el cloud. Podemos tipear mi password acá. No, era un chiste, no la quiero revelar. Sí, acá está. Me había olvidado justo la contraseña que tenía que usar. Y luego seleccionar varios tamaños. De, por ejemplo, de muy chico, muy liviano, a muy grande, que tiene, por ejemplo, 8 cores y 14 GB de memoria. Y podemos tener varias instancias de estas máquinas. Entonces vamos a seleccionar la más grande para poder llegar a hacerla correr, y el centro de datos. Vamos a poner Europa Occidental acá. Vamos a crear una Virtual Machine. Lleva unos minutos, donde hace un provisionamiento de VM nuevo. Básicamente agrega un disco. Nos lleva unos pocos minutos hacer esto. Ya tengo uno creado como para probarles que realmente esto es un nuevo VM o Virtual Machine. Entonces vamos a ver si nos podemos conectar. Creo esta mañana ponemos conectar. Lo guardamos. Fíjense, ya se está guardando en este tipo de archivo. Y ahora básicamente hacemos esto. Conexión segura. Disculpen esta pausa. ¿Qué debería hacer? ¿Cantar? No, mejor que no cante. Hay alguien que se está riendo de mi humor sarcástico. Veo que la traducción es buena, no como la coreana. Como vemos acá, tenemos el server en el cloud. Este provisionamiento se hizo con el Windows Server 2012 R2. No vamos a revisar todas las funcionalidades. Lo podemos hacer en otra charla si quieren. Pero este es el server real. Podemos hacer lo que queremos. Tener acceso pleno, hackear el registro, instalar cualquier cosa acá. Podemos llegar a hacer lo que quiera. Y pienso, de hecho, que esto lo hice bastante grande. Sí, porque quería mostrarles justito algo. Y podemos notar acá que hizo uno chico, fíjense, un procesador virtual, que es básicamente la potencia de la nube. Si tenemos una gran pantalla, podemos ver 8 procesadores, mucha memoria, yo creé uno chico, pero no hay mucho más que decir, pero es un virtual machine nuevo y podemos hacer lo que queremos. Fíjense, podemos hacer lo mismo con Linux también. Vamos a crear una virtual machine de Linux nueva y la vamos a crear de la galería esta vez. Lo que tenemos que notar acá es que tenemos algunas imágenes que seleccionamos, no tenemos Red Hat, disculpen, tenemos el OpenLogic acá, era algo que estaba inventando. Alguien me decía que muy pocos utilizaron Windows Azure, entonces más vale que invente, ¿no? No, disculpe, no vamos a inventar nada. Y el traductor puede decir que se ría, como los coreanos. Aunque los chistes sean malos, no hay ningún problema. Aunque sean extraños y malos, no hay problema. Entonces, acá tenemos el SQL Server, que empleamos, el 2008 y luego la distribución para Linux. Entonces vamos a seleccionar Ubuntu y Virtual Machine, el nombre va a ser DBCAM, BA y el número. Número nuevo, nombre de usuario, Nathan Totem y lo que va a ser la contraseña. Y nuevamente podemos seleccionar el tamaño. Vamos a poner una grande ahora. Entonces, la otra cosa que podemos hacer con las de Linux es cargar uno existente o podemos llegar a crear una autenticación nueva. Entonces, podemos llegar a acceder a esto a través de estas máquinas. Tenemos el standalone. Y lo que podemos llegar a hacer acá, tenemos lo que se llama Virtual Machine Standalone o conectarlas con máquinas existentes. Lo que podemos hacer en el cloud es conectarlas en forma conjunta para formar una red virtual. Por ejemplo, si ustedes quieren implementar, son una empresa grande y tienen un Active Directory, SharePoint, SQL Server, por ejemplo, todo este tipo de cosas o web servers, ¿no? Entonces pueden llegar a cargar todas estas máquinas en el cloud y conectarlas con lo que se llama Virtual Networks, ¿no? Acá tengo una creada, de hecho. Vamos a seleccionar esto y luego lo que se llama Storage Account Upload, crear disponibilidad, enviar, siguiente. Lo que generó es que se creó básicamente esta virtual machine y está conectada con las otras máquinas virtuales. Están en la misma red. Ahora puedo interactuar, comunicarme como si fuese una red de datos centrales existente. Entonces no vamos a entrar en los VMs o en detalles de esto. Tenemos una charla después que trata de esto, pero vamos a revisar algunos temas claves. Nos va a llevar unos minutos hacer esto. Fíjense, el primero fue creado. Nos llevó unos 3 o 4 minutos la creación de la VM, que es muy bueno cuando estamos implementando algo de 8 core o de 17 gigabytes. Mucho más rápido de ir al local, comprar hardware, instalar Windows e implementar esto. 3 minutos ya tenemos una máquina virtual funcionando en la cloud. Vamos a volver ahora con las transparencias, donde vamos a hablar de algunos de los principios fundamentales con respecto a las virtual machines antes de seguir con lo que es el próximo tema. Me parece que voy a tener que acelerar un poco la velocidad porque si no tendría que estar todo el tiempo hablando y me voy a demorar mucho. Acá tenemos un par de notas. La portabilidad de las máquinas virtuales. Windows Azure con sus virtual machines no crean un formato cloud específico de virtual machines. No, son las comunes y corrientes. Y básicamente les permite mover o trasladar las virtual machines a la nube, las que tienen el centro de datos local. Sin configuración, entonces pueden llegar a migrarlas hacia lo que es Windows Azure. Lo bueno o lo positivo de esto es que no los estamos trabando con un formato específico de Windows Azure, sino que les permitimos con este formato abierto o de open source no solamente implementar esto, sino implementar estas virtual machines a otros proveedores de hosting. Es un formato donde se abre con flexibilidad, apertura, etcétera. No los trabamos con nada. Fíjense, no los trabamos. Uno puede llegar a llevar las virtual machines a donde quieran. Es estándar. Hasta pueden llegar a recurrir a un competidor si no les gusta Microsoft. Disculpen que está un poco lenta la presentación. Y acá, bajo las tapitas estas que hay acá, disculpen que está un poquito lenta la computadora. Cuando uno implementa Windows Azure, lo que pueden hacer, ¿vieron el portal donde había una galería de virtual machines que brindamos? Pueden cargar su propia VM a lo que es el Blob Storage de Windows Azure y pueden llegar a cargar las virtual machines y utilizarlas. Si ustedes pueden crear un web server estándar configurado para el uso corporativo, lo pueden cargar, por ejemplo, a almacenamiento y tenerlo disponible en la galería para poder crear estos servers día tras día. Si tienen una aplicación, por ejemplo, que desarrolló la empresa y quieren tenerla, por ejemplo, en su estado, la pueden cargar en el almacenamiento o en storage y pueden reusarlas cuando ustedes quieran. Ahora, los discos de las virtual machines son muy disponibles. Para los que utilizaron Windows Azure en el pasado, van a ver que los servicios de cloud eran no persistentes. O sea, cuando reciclaban los datos o parte por mantenimiento o lo que sea, poníamos información al disco rígido. Con VMs en el cloud utilizamos lo que se llama un server de almacenamiento altamente redundante para almacenarlo en nuestra red altamente redundante. Y por default tenemos 3 copias de lo que es la virtual machine en el cloud. Entonces replicamos los datos 3 veces de esta manera. Hay mucho backup. Si uno de los discos falla en Windows Azure, no solamente no se va a interrumpir el virtual machine de esta manera, sino que se los arreglamos y se los pasamos a otro disco, por lo que es fallas de hardware, ¿no? Entonces, se lo solucionamos y no se tienen que preocupar lo que pasa a nivel de hardware. Windows Azure soluciona todo. Confiable y siempre está en funcionamiento con almacenamiento. Y lo que, si queremos, por ejemplo, otro nivel de backup, tenemos algo que se llama georreplicación continua de almacenamiento de datos. Es una característica. Por ejemplo, si ustedes quieren datos replicados en otro data center, podemos replicarlo donde tenemos pares de centros de datos. Lo pueden replicar en el de Estados Unidos, por ejemplo, si están en el de Europa, tenemos esta georreplicación continua de la base de datos o del disco y se puede replicar a un data center a 5 millas, por ejemplo, o a más de 7 kilómetros o lo que sea. Allá lo hizo el traductor, de 5 millas a 7 kilómetros. Yo no sabía cómo hacerlo, seguro. Pero bueno, es el único país en el mundo donde justo no me acostumbro a los kilómetros. Debería haber aprendido esta conversión. Bueno, el conductor, el tachero que me trajo, iba como a 160 acá por la autopista de Ezeiza. Tremendo fue. Bueno, datos georredundantes, entonces. Obviamente no queremos hacer backup constantemente las aplicaciones. Básicamente lo solucionamos todos. Es altamente redundante y altamente seguro. Y es lo que vamos a plantearles de Windows Azure y sus máquinas virtuales. Como estoy quedando sin tiempo, les voy a decir que hay otro tema de virtual machines en detalle. Vamos a hablar también de los sitios web de Windows Azure, que es algo novedoso para aquellos de ustedes que utilizaron Windows Azure en el pasado. Es una novedad en el lanzamiento de la última semana. Es una plataforma flexible, abierta, donde tenemos un espectro opuesto de las virtual machines. En virtual machines, nosotros somos dueños del disco, controlamos todo lo que está en la máquina. Ahora, los sitios web están al otro extremo. Y ahí manejamos todo el servidor virtual machine, la configuración del sitio web, todo. Todo lo que se preocupa el developer es implementar la aplicación y los datos. Nosotros hacemos el resto. Podemos escalarlo. Ustedes pueden decir, bueno, configuración de un servidor a 3 servidores. Está en visión preliminar ahora. Y pueden pasar de un servidor a 1000 servidores en forma fácil. Soportamos todos tipos de lenguajes con estos sitios. Obviamente, FPT, Git, FTS, ACP.NET, Node.js, PHP. No solamente en nuestras propias tecnologías como Team Foundation o WebDeploy, estos sitios, sino también FTP o publicación por medio de Git, que es muy bueno porque se soporta en todas las plataformas y podemos llegar a implementar los sitios de Windows Azure, de Mac, de Linux, utilizando FTP o Git. Obviamente Git es como más divertido, más interesante. Y lo otro de los sitios web de Windows Azure es que uno puede empezar gratuitamente. Tenemos un punto de ingreso gratis y tenemos 10 instancias o 10 sitios web. Podemos empezar gratis, le damos a banda de ancha, ¿no? Almacenamiento y pueden escalarlo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un blog que no tiene mucho tráfico, lo pueden publicar gratis. Y si tienen una idea inicial mientras hacen la parte de testeo, no nos tienen que pagar. Ahora, si realmente tiene un buen proyecto, pueden escalarlo y ahí sí nos empiezan a pagar y mucho dinero. No tanto. En realidad es muy accesible. Si realmente llegan a algo muy grande, sí, ahí van a tener que gastar. Pero realmente es muy accesible. Ahora vamos a cambiar de tema. La próxima, transparencia, sí, que es lo que es los demos de los sitios web. Muy bien, como les mostré, crear un sitio nuevo como las Windows Machines, esto es fácil, es mucho más fácil, de hecho más rápido. Vamos a poner de CAMBA 23 y lo que es East o la parte este de Estados Unidos, la costa este, ¿no? Creamos un sitio web de esta manera. Y lo que vamos a hacer es implementar algo. Vamos a utilizar Visual Studio 2012 RC. File, New Project, Web, y vamos a seleccionar esta plantilla. Lo que si son desarrolladores de Windows Azure, hay este ítem que se llama Cloud. Esto, fíjense, es el sitio de Windows Azure, el común. Seleccionamos una plantilla, Internet Application en este caso. Lleva un poquito de tiempo de generar más la aplicación que el sitio web en el cloud. Muy bien. Luego tenemos lo que se llama Publish Profile. Seguramente lo hayan visto. Esto es un perfil publicado, implementado por la web. Hicimos algunos cambios. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a guardarlo en lo que es el directorio de Devcam acá. Publicamos el perfil y ahora vamos a ir a lo que es el proyecto de Visual Studio. No estamos cambiando nada en este proyecto. Fíjense que en realidad es un proyecto MVC bastante común. Vamos a ir a lo que se llama Publish Dialog acá, la carpeta de Devcam. Salimos de acá y va a importar todas las configuraciones de lo que es el sitio de Windows Azure, inclusive la contraseña. Pues ponemos Publish, esperamos un segundo, o dos segundos tal vez, tres tal vez, ¿quién da más? Estamos lejos del centro de datos de la costa este de Estados Unidos. Está cargando, fíjense, el archivo. Una de las cosas buenas de lo que son los sitios estos es que hay un publishing incremental. Acá, por ejemplo, estamos implementando algunos códigos binarios, referencias. Entonces es un paquete más grande, tenemos imágenes y CSS con estas plantillas, ¿no? John, de hecho, va a hacer una demostración en detalle y la primera vez que hacen el publish o la publicación lleva un poquitito de tiempo. No tanto como ahora. Y ahí estamos publicando, bien. Divertido, bien. Vamos a hablar de otras cosas mientras se publica. no llevó tanto tiempo como lo estaba haciendo esta mañana, de hecho. Y mencioné que soportábamos varias opciones de publicación o publishing, por ejemplo, Web Deploy, publishing por medio de Git, también TFS. Para aquellos de ustedes que no conocen TFS mucho, es lo que es el sistema de source de Microsoft similar a Git. Básicamente con TFS tenemos unos servicios básicamente hosteados en el cloud. Mencionamos que están disponibles para los que se quieran registrar. De hecho, lo anunciamos el último lunes, está disponible ahora, podemos llegar a cliquear, podemos permitir o habilitar lo que se llama TFS Publishing. Está llevando tiempo, como ven. A ver, vamos a tratar de conectarnos con Windows Azure para solucionar este temite problema. Si paran de usar internet, tal vez ustedes en la sala voy a dar mayor velocidad, ¿les parece? Ah, tenemos una conexión con cable. Vamos a recurrir a la conexión alámbrica entonces. Cruzamos los dedos. Y ahí sí, esperamos. Hablamos de TFS un poquito. Y ahí está. Volvió a internet. Va a llevar un poquitito de tiempo a publicarlo. Fíjense, el servidor de TFS en el cloud ahora es gratis. Está en su versión preliminar, pero les vamos a dar el Team Foundation Server. Pueden llegar a hostear, colaborar con los equipos. Y tenemos una implementación integrada de TFS. Entonces, cuando ustedes se chequean, se registran ahí, va a implementarse en el sitio de Windows Azure. Es muy bueno si realmente no tienen un control de source seteado, especialmente es gratuito cuando tenemos este sistema en modo de prueba o vista preliminar, ¿no?
Let's try this one more time.
Lo probamos una vez más y después tienen que creer en mi palabra, sea como sea, como los coreanos. Pobre los coreanos, lo tuvieron que seguir este. La pregunta que se hizo acerca de la velocidad de internet. A ver, ¿cuál era el modem de 300K? Bueno, estamos utilizando esto para la demo a través de la red inalámbrica. Es por eso que está tardando un poquito de tiempo. Parece una demo muy, muy buena, ¿no? Bueno, cuando funciona es buena. Está cargando. Esperemos que no falla. Momento incómodo en la audiencia. Que no saben los coreanos. Vamos a avanzar y espero que funcione y que se termine de cargar. Acá tuve un tema similar. Esto, cuando presenté en TechEd, le dije a la audiencia si realmente me aplaudían, como si funcionaban las cosas perfectamente. Entonces pueden llegar a aplaudirme, chicos. ¿Alguien está grabando? Sí, se está grabando hasta la traducción en lo original y se lo mandamos a mi jefe. Vamos a continuar ahora porque no nos queremos demorar. Si realmente funcionara, vamos a publicar el sitio web en un segundo. El tema es que para los 3 o 4 que utilizaron Windows Azure antes con Cloud Services, a veces llevó mucho tiempo, 6 o 7 minutos, como para implementarlo en el cloud. Con Windows Azure Websites pueden implementarlo en 2 segundos. O nunca, como en este caso. A 2 segundos, digamos, lo puede llegar a publicar y es publicación incremental. Entonces, la segunda implementación tiene que ser más rápida que la de 2 segundos o más rápida que esta, ¿no? Vamos a seguir. Y es todo lo que tenía a modo de demo. ¿Alguien está en la red de Windows Azure? Si está más liberada, me puedo conectar acá. Bueno, vamos a saltearlo. tengo muchísimo más y me estoy quedando sin tiempo. Vamos a seguir con las transparencias. ¿Qué les parece? Confíen que es una herramienta bárbara, está buenísimo, por favor regístrense. Y es gratis encima. Un par de cosas acerca de los sitios web de Windows Azure. Como les mencioné antes, es gratuito y tiene una instancia. Uno comienza a menor escala cuando lo desarrolla y si quieren tener un desarrollo a mayor escala, cambiamos la configuración, cambiamos la barra y van a copiar el sitio web a otro servidor y manejamos todo esto por usted. Pueden pasar de menor escala, con poca memoria, con uso del CPU muy poco, a una mayor escala y de manera instantánea. Como esto no funcionó, vamos a tratar de... Bueno, ¿para qué tratar? No, dejemos la conexión a Internet. Entonces tenemos estas instancias compartidas de los sitios web de Windows Azure. Tenemos muchos sitios en un servidor, pero es tan poco costoso que podemos escalarlo. Y tenemos algo que se llama modelo de escalar hacia arriba, donde podemos darle su virtual machine para hostear los sitios web de Windows Azure, donde el sitio web puede funcionar en forma autónoma. Entonces movemos el sitio web a las instancias reservadas. Y esto es si necesitamos más memoria o por cualquier motivo no quieren tener el sitio compartido con otros clientes. Ambos modelos se pueden escalar. Son diferentes en función de cómo funcionan. En las instancias reservadas pueden escalarlas a instancias múltiples como los otros sitios y luego van a tener dos servers. Y fíjense, pueden seleccionar los tamaños de chico, mediano y grande de virtual machines y pueden llegar a compartir estas instancias reservadas con varios sitios que ustedes tienen. Pero son todos sitios de ustedes. Hay una variedad singular de escalarlo. Fíjense, es una manera sencilla de desarrollar esto en el cloud y muy, pero muy útil. No es lo que es el share hosting típico. Podemos llegar a hacer una escala masiva con lo que se llama websites de Windows Azure. Y lo próximo es hablar de los servicios de la cloud. Para los que tuvieron Windows Azure antes, es básicamente la parte primordial. Los servicios cloud es el paso más allá entre los sitios web y los virtual machines. Esto le implementa las aplicaciones en el cloud, pero en su propia virtual machine. Y ya que es la VM de ustedes, pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas como las que hacen en virtual machine, como instalar, por ejemplo, arquitecturas ricas, mapas. La diferencia entre Cloud Services y VM es que tenemos la implementación del proceso. No están publicando en una virtual machine, no están configurándola tampoco, sino que están desarrollando la aplicación y se la publican al cloud y agarramos nosotros la aplicación, se la llevamos al virtual machine y empezamos a hacer funcionar el virtual machine. Nos encargamos de EOS patching, security updates, manejamos la disponibilidad y todo tipo de cosas. Aunque es una VM total funcionando en forma autónoma en el cloud, es un servicio integral. No tienen que encargarse, por ejemplo, de la configuración del servicio o manejar el patch como ustedes lo manejan en una máquina virtual y ese tipo de cosas menores. Vamos a hacer una demostración muy breve. Y antes de crear, por ejemplo, lo que es una aplicación sencilla, vamos a desarrollar lo que se llama un servicio cloud. Tenemos esta plantilla en Visual Studio. Y todo lo que hace esta plantilla es contener información de configuración del virtual machine con respecto al número de servicios. Sí, tenía que cambiar el switch, disculpen. Hay dos personas que me están escuchando y levantaron la mano rápido. Bien. Vamos a empezar. Tenemos este proyecto de cloud que se llama Windows Azure Cloud Server o Service. Es un proyecto que tiene información de configuración muy simple donde podemos crear cualquier aplicación. Por ejemplo, un website MVC y un worker role. Para MVC seleccionamos la plantilla Internet Application y fíjense acá en este margen pueden ver que este proyecto es un proyecto de Windows Azure que contiene una variedad de información, configuraciones o información de configuración con respecto al tamaño de la virtual machine y la cantidad también. contiene los endpoints. Y fíjense, tenemos más customización con respecto a los otros servicios. Los websites son de alto nivel. Fíjense, nos preocupa la aplicación y los datos. Acá con Cloud Service nos concentramos en la customización de endpoints. Podemos agregar, por ejemplo, un juego. Y tenemos, por ejemplo, un punto de VDP, podemos customizar estos en el cloud y manejar todo tipo de redes virtuales. Ahora, para Cloud Service, tenemos un emulador, podemos llegar a operarlo en forma local. Vamos a ver si lo podemos llegar a verlo en forma local. Vamos a saltear esto. Y fíjense, el punto de Windows Azure es muy similar. Publish, y acá importamos algo que se llama Publish Settings, que es diferente a lo que es el Publish Profile. Entonces tenemos que publicar varias suscripciones acá, las suscripciones de la demo, y podemos llegar a crear los que son servicios de cloud, DevCamp, BA77. Optamos por la región, vamos a hacer costa oeste de Estados Unidos. OK, aceptar, y está creando lo que son los servicios de cloud. Seleccionamos la producción de entorno acá, release config, podemos hacer desktop, algunas configuraciones avanzadas, y seguimos adelante y lo publicamos. Lo que está pasando, fíjense que Windows Azure está haciendo un paquete de toda la aplicación, está codificando la configuración solamente, no es una VM ni es un disco, sino que está enlatando, empacando todo eso, y va a fallar seguro porque es más grande el archivo que el otro. A ver. Sí, está llevando tiempo. Pero está empaquetando todo ese código y lo carga en lo que es el Blob Storage de Windows Azure. Y luego tenemos las aplicaciones que se llaman AdFabric, toman el código y se lo lleva a todas las virtual machines que especificamos. Por ejemplo, VMs extra grandes y 5. Entonces agarran el código y se lo empaqueta a todas las virtual machines. Si una de estas virtual machines falla, agarramos el código, se lo llevamos a una nueva virtual machine, redireccionamos todo el tráfico. Fíjense que es una plataforma como tipo de servicio de ofertas donde realmente manejamos todas estas aplicaciones subyacentes de lo que es el hosting. No esperemos más, porque ya vimos cómo funcionó la última vez. Vamos a seguir con el portal, que vamos a ver qué se creó. Tenemos las opciones de escala, y acá tenemos los 9 cores. Podemos llegar a cambiarlo en el portal si queremos. Está implementando, vamos a utilizar los 9 cores, y de esta manera vamos a ver limited resources o recursos limitados, y va a aparecer un gráfico. Justito me equivoqué. A ver. Ah, porque no ha sido creado. Acá falló. Bueno, divertido. Ustedes imagínense que hemos creado algo divertido y que estamos siguiendo con la charla. Esto se llama Cloud Services, y crean que realmente funciona. Va a ser un largo día, ¿no? Largo y tendido. Más vale que funcione un poquito mejor Internet. Vamos a cambiar un poquito las transparencias. Y esto es lo que estaba hablando sobre el paquete de servicio. Fíjense, esta es solamente su aplicación. En realidad, no es virtual machines ni tampoco discos. Lo implementan en la cloud o en la nube. Y acá está tardando un poquito. Ahí está bien. Agarramos este paquete de servicios y especificamos, en este caso, con esta imagen muy linda. A ver, ¿qué está haciendo la animación? Parece que justo le estoy agregando demasiados clics y lo estoy mareando a la animación. Creamos el paquete de servicios. Acá implementamos
Okay.
Creamos el paquete de servicios, desarrollamos la virtual machine, implementamos esto en los centros de datos. Genera lo que es una máquina nueva virtual. 5 o 7 minutos tarda. Fíjense que es algo más pesado que el Windows Azure website, lleva un poquito más. Pero podemos implementar cientos de estas virtual machines con esta aplicación en 5 minutos. No solamente 5 minutos de virtual machine, sino para toda la aplicación, que realmente es muy rápida comparado con lo que es el hosting tradicional local. Muy bien, vamos a hablar de esto. Lo otro es lo que se llama failover automático. Lo otro que tenemos es el balanceador o el equilibrador de carga de red, que balancea todo el tráfico de VMs, cloud services. Y fíjense, con cloud services solucionamos el tema de falla. Cuando llega una solicitud, se rutea o la rerouteamos a una de las VMs nuevas, ¿no? Entonces, nuestro equilibrador o balancer de carga del network, suponiendo que la VM está bien y supongamos que hay una falla por algún momento, por alguna falla en el software al azar, es que estamos pacheando tal vez un sistema operativo, lo podemos llegar a hacer, o puede ser, por ejemplo, el underlying host o una falla en el hardware, en el centro de datos. Si falla una aplicación, entonces agarramos ese servidor, lo ruteamos, agarramos el package de aplicación, lo publicamos en otra VM y no va a haber interrupción en el servicio de usuarios. En tanto utilizan este VM o estos VMs, garantizamos un 99,99% de disponibilidad, y luego vamos a hablar esto en otro o en más detalle en otra charla. Y la idea clave que les decía, puede ser la notebook, sí. Estaba funcionando en realidad la notebook, pero a él estaba funcionando perfecto. Puede ser la notebook. Justo estuve implementando estaba implementando y estaba probando esto con mi notebook a la mañana y no pasó esto. No tenemos la demo justo en esa máquina, pero podemos probar. Si queremos, podemos probar. Tengo un par de demos y ya justo están en esta máquina. Acá vamos a hablar con la mágica del cloud. No lo tenemos que ver en acción. En realidad es muy explícito ya. El tema de estos servicios para los sitios de Windows Azure y para los servicios de aplicaciones es concentrarse en la aplicación, en la infraestructura. Con los VMs se están concentrando en las aplicaciones, sin manejar virtualización o capas de virtualización. Nosotros manejamos todo el failure de hardware, la falla de hardware y el failover. Y todo el stack que viene, ya sea sitios web o cloud, toda esa cosa está solucionada por nuestros servicios. Son los tres pilares de hosting de aplicaciones en Windows Azure. Windows Azure es más que hostear una aplicación. Ofrecemos una variedad de lo que se llama building blocks o pilares básicos, que son bases de datos, almacenamiento, que tienen un caché de servicios de identidad en red. Entonces, todos estos blocks que podemos utilizar en las aplicaciones para ahorrar tiempo, para mejorar las aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren operar un data center, pueden utilizar nuestra base de datos y no tienen que manejar esa base de datos en forma autónoma. Si ustedes quieren almacenar muchos teras, pueden utilizar este servicio que administra los datos o la base de datos. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama SQL Database, que ofrece una base de datos en el cloud, que es un servicio manejado, administrado, donde nosotros decimos, bueno, dame una base de datos que funciona en el cloud y funciona, sin preocuparse por los ajustes, si no tenemos que ser expertos en la administración, ni, por ejemplo, nos tenemos que preocupar por la alta disponibilidad, está cubierto por lo que es un SLA, y tenemos una disponibilidad de un 99,99%, y tenemos federación que les permite escalar la base de datos a un tamaño grande o una escala incremental que vamos a plantear en detalle. Entonces, fíjense, es una base de SQL muy, muy básica en el cloud, y tenemos situaciones más avanzadas. Luego tenemos SQL Reporting Services o servicios de reporte, que lo vamos a cubrir más en detalle más tarde. Vamos a mostrárselos esto rápidamente o en breve. Y ahora tengo que volver a la demo. Fíjense, es lo mismo esto, el SQL Database, creamos una base de datos acá. Ya creamos un servidor, fíjense, tenemos un servidor. Lo conectamos con el SQL Management Studio y tenemos el DBCAM acá. Vea. Bárbaro. Muy bien. Y acá una base de datos que finalmente fue creada. La última demo. Fíjense, vamos a probar una vez más. Tengo una más que sería bárbaro si funciona. En realidad eran todas bárbaras. John, ¿vos pudiste llegar a implementar cosas? ¿Puedes hacer el deployment desde un notebook? Ah, me está sacando la ancha de banda, con razón. Por favor, que nadie utilice internet. Me parece que fue Steve Jobs, estaba en la última conferencia. Me parece que daban dispositivos gratis o algo así. Estaban en el lanzamiento del iPad y le habían dado, por ejemplo, un dispositivo con conexión gratuita por Wi-Fi. Estaban haciendo la demostración, colapsó la demostración porque estaban todos conectados. Entonces les pidió, por favor, lo apagan. Y todos apagaron. Nadie haría eso, pero por Steve Jobs hicieron una salvedad, una excepción. No es que en realidad tengo que pedirlo por segunda vez. Seguramente alguien está mandando textos, está conectado. Entonces acá no necesitamos mostrarlo con una demostración. No tenemos que ser un administrador de DB, en realidad, o de base de datos. Es algo muy común, lo podemos poner en el cloud y lo podemos actuar. O lo podemos hacer con lo que son expresiones típicas de SQL. John, para utilizar internet. Ahí está, funciona la demo. Ahí está, perfecto. ¿Lo ven? Windows Azure funciona. Por lo menos esta parte. Y ahí el coreano dice que aplaudan. Muy bien. Íbamos a crear algunas tablas y qué sé yo, pero no, vamos a evitarlo esto. Por ahora todo bien. Vamos a terminar habiendo dicho esto. Vamos a reactualizar esto, vamos a actualizarlo con un refresh. Normalmente esta actualización se hace porque está creando o está utilizando SignalR en el portal, entonces se actualiza en tiempo real, ¿no? Entonces cuando actualizan tiene la base de datos ahí y pueden llegar a ver todo este tipo de cosas. Podemos hacer algo de escala, podemos llegar a cambiar lo que es la escala de la base de datos. Ofrecemos hasta 150 gigabytes en las bases de datos, como lo discutimos en la base de datos, como en las charlas. Utilizamos SQL Federation también para poder escalar esto a tamaño mucho más grande. Vamos a cambiar a lo que es la próxima transparencia. Y el otro servicio que ya planteamos es el Blob Storage, almacenamiento de blobs. Es el mismo servicio que planteamos con respecto al almacenamiento de discos virtuales. Es de alta disponibilidad, puede ser de la replicación geo. Es un sistema seguro en el cloud y podemos llegar a almacenar cualquier cosa. Es accesible mediante los endpoints de HTTP. Podemos llegar a poner contenido del sitio web, imágenes, cualquier cosa, discos de la VM. Es muy, muy accesible. Cobramos, hoy no tengo el precio específico, pero realmente lo pueden ver online. Cobramos muy, muy poco por esto. Es una de las opciones de almacenamiento menos costosas en el mercado de los competidores que tenemos, ¿no? Puedes llegar a almacenar muchísimos datos en Blob Storage. Se escala en forma infinita y pueden llegar a sacarlo de la aplicación o accederlo a la aplicación. Acá tenemos un ejemplo que demuestra lo que es el dashboard, el panel de control de estos servicios de storage. No vamos a hacer la demo porque no vamos a correr ningún riesgo. Bueno, también tenemos almacenamiento de tablas, que realmente es una herramienta muy escalable. básicamente filas o columnas, básicamente forma continua infinita. Es un mecanismo de almacenamiento de datos infinito que es muy escalable. Pueden llegar a crear un montón y tenemos lo que se llama un servicio de queuing, donde pueden hacer queuing de datos y se pueden llegar a comunicar con diferentes roles en el entorno. Por ejemplo, pueden tener un sitio web en queuing message y otro VM que está haciendo un proceso subyacente. Básicamente se pueden llegar a comunicar entre los roles y se los voy a decir en un segundo. Otro servicio que planteamos es el cache, que realmente es muy bueno para desarrollar una aplicación a grande escala. Tenemos varias disponibilidades de cache como servicio y la semana pasada lanzamos un rol dedicado de cache. Podemos hacer un par de cosas con el cache. Podemos utilizar lo que es la infraestructura existente, el servicio de infraestructura de cloud, si tiene memoria existente extra, lo puede utilizar como parte del servicio de cache o tener lo que se llama un cache de servicio dedicado en el cloud. Soportamos esto porque tiene mucha alta disponibilidad, escalabilidad y podemos llegar a vincular estos caches o servicios de caches para lo que son los servicios de VM o de la cloud. Tienen baja latencia. Y para aquellos de ustedes que conocen esto, tiene un servicio de caching de Windows Velocity. Soportamos el protocolo donde podemos utilizar estos servicios de cache que son fáciles de configurar y no tenemos que tener ninguna configuración acerca de cómo funciona. Realmente lo solucionamos nosotros, lo manejamos nosotros. Si ustedes agarran la aplicación PHP como para utilizar estos servicios de cache con lo que se llama el memory, es realmente muy bueno. No vamos a tratar de implementarlo, pero vamos a darles una idea de qué tan fácil es la configuración. Me quedan 15 minutos, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir la última aplicación que creamos. Mencioné que podemos utilizar una capacidad excedente. Tenemos este worker role que básicamente es la VM que tenemos en los servicios de cloud. Supónganse que esto no tiene nada que ver. Podemos utilizar esto como para configurar caché o utilizar parte de esto del que se llama colocado o colocalización. Le vamos a dar un 50% de lo que es la memoria para hacer un servicio de caché. Entonces tiene un doble propósito. Si ustedes tienen un hardcore caché, pueden ponerlo como rol dedicado. Podemos hacer un cluster y de esta manera tenemos un servicio o infraestructura de cache muy escalable. No la vamos a implementar, pero fíjense, es así. Podemos verificar algunos casilleros, lo implementamos en el cloud y de manera instantánea tenemos un servicio configurado de cache. Ahora vamos a tratar de cubrir un par de transparencias. Y si uno tiene el web role acá, si ustedes tienen capacidad excedente y quieren utilizar esos como servicios de cache, pueden acelerar el sitio en velocidad con habilitar la colocación, ¿no? Es gratuito. Si ustedes tienen estos servicios y tienen 300 megabytes de capacidad extra, habilitar esta capacidad u opción no les cuesta más. Ya están pagando por la memoria o por la virtual machine. En realidad es algo que es gratuito. Y acá les dan 1,2 gigabytes de cache distribuido. Básicamente acelera mucho las aplicaciones. Otra opción es la opción dedicada. Si ustedes necesitan mucho caché, que algo que depende de mucho caché o que por algo ustedes no quieren compartir, como les mostré antes, pueden implementar un worker role, un servicio de cloud como si fuera un cluster dedicado de caché y pueden llegar a ser cada uno de 12 gigabytes. Entonces pueden tener un cache distribuido de 24 gigabytes. Pueden llegar a escalarlo como cualquier otra cosa en el cloud. Si necesitan 48 gigabytes, cambian lo que son las opciones de configuración y se va a poder escalar a lo que es un tamaño enorme. Esto es lo que se llama cache. El próximo servicio se llama identidad. Fortunadamente no tiene una demo identidad. Ofrecemos varios servicios de identidad en lo que es Windows Azure. Identidad o Identity es un, por ejemplo, algo como Facebook, Active Directory, OpenID es otro. Con Identity lo que hacemos es permitir a la gente federarlos con otros proveedores de identidad utilizando un módulo sencillo. Lo podemos llegar a aplicar a las aplicaciones y podemos decir, bueno, configuramos las aplicaciones de Facebook, OpenID, Google Auth, por ejemplo, otro ID. Y podemos utilizar este servicio de Identity para federarnos con el Open Directory, ¿no? Entonces podemos tener una aplicación generada en el cloud que utiliza lo que es la identidad del Open Directory local para no mantener un servicio de Open Directory. Microsoft lo utiliza para varias aplicaciones. Pienso que es un muy buen soporte que se está aplicando en Windows Azure. Me autentico con mis credenciales de Microsoft o mi contraseña de Microsoft. Y realmente es una herramienta de revisión y de performance Identity que es muy buena. Básicamente me logueo con mis contraseñas en Microsoft y esto se valida con lo que es el cloud. Entonces cierro la brecha en lo que es el cloud y lo que es la implementación en formato local. Lo próximo que vamos a plantear es algo que se llama Service Bus. El Service Bus es muy bueno. Es un servicio de mensajes que permite el envío y la recepción de mensajes y nos permite desarrollar aplicaciones que están sueltas en el cloud o entre medio. Por ejemplo, tenemos una situación donde tenemos 1,000 empleados con dispositivos móviles y tenemos servicios en el cloud. Entonces podemos utilizar Service Bus como para enviar estos mensajes al cloud y luego tener un rol funcionando que lea estos mensajes de Service Bus y que los procese. También nos permite utilizar lo mismo con la implementación en formato local. Podemos hacer un queuing de mensajes al cloud con los servicios de Windows Azure y sacarlos al formato a lo que es local. Y pueden cruzar lo que son las capas de firewall. Tenemos servicios de relay, de queue y podemos comunicarnos del lugar local al cloud sin preocuparnos por la configuración de NAP o de lo que es los firewalls, especialmente para estas aplicaciones que están sueltas ahí en lo que son sitios múltiples. Un buen ejemplo, los dispositivos móviles. Por ejemplo, si tengo una aplicación de cloud en Windows Azure y luego tengo una aplicación que respalda lo que es o está por detrás del Enterprise Firewall. Si tengo un vendedor, por ejemplo, yo digo, bueno, concreté la venta, voy a la aplicación de cloud, a procesamiento de datos y a la vez tengo que notificarle a la empresa algo que está por detrás del firewall o alguna otra aplicación de procesamiento utilizando lo que se llama este relay de Service Bus. Con este relay, este mensaje pasa por el firewall y se recibe. Iba a hacer una demostración, pero es algo que queremos evitar. Entonces vamos a hacer una demo final para ver cómo funcionan los queues. El relay les permite comunicarse más allá del firewall. Los queues básicamente es el protocolo de mensajes acá. Lo que vamos a desarrollar entonces es una aplicación que nos permita la transmisión de mensajes más allá de lo que es el Service Bus o por medio del Service Bus, ¿no? Mejor dicho, vamos a cerrar el menú de opciones y acá vamos a ir a un sitio web simple que queremos implementar. Ponemos OK. Esta vez va a ser una aplicación móvil porque va a ser algo tal vez que esté involucrado en un dispositivo móvil. Vamos a crearlo. Vamos a tratar de implementarla nuevamente. Vamos a cruzar los dedos a ver si funciona. Y acá, estos servicios de queue es fácil de utilizar. Ofrecemos muchos paquetes a través de Windows Azure en este lanzamiento. Vamos a utilizar el Service Bus a Windows Azure. Tenemos una configuración que agrega referencias. Y acá en el código para el usuario, fíjense que es muy, muy simple. Estamos haciendo un poquito de trampa. No queremos copiarlo, bueno, no queremos tipearlo, en realidad decimos copy paste.
Okay, so what we're doing here is we're creating a queue.
Lo que hicimos entonces es generar un queue client que le va a mandar un mensaje a un queue que se llama DevCamp. Entonces lo que vamos a mostrarles acá es que tenemos nuevas herramientas. Vamos a saltear esto, sacamos esto de encima, refresh. Entonces, para aquellos de ustedes que ya tuvieron Windows Azure, tenemos unas herramientas nuevas para Visual Studio donde pueden manejar los queues o los temas, la compute, las virtual machines dentro de Windows Azure. Lo que queremos hacer es generar un queue que se llama DevCamp. Ahí funciona Internet, perfecto. Tenemos este new, este queue nuevo. Vamos a poner View, vamos a agregar un formulario simple para lo que es postear los mensajes. Como no se actualizó, vamos a poner DevCamp.ba, vamos a guardarlos y vamos a ir a webconfig. Ya que utilizamos este paquete nuevo, tenemos este ingreso ya agregado en forma automática. Vamos a copiar la información de lo que es el Service Explorer. Tenemos DevCamp. Y agarramos lo que es el storage key. Vamos a guardar los datos y vamos a ejecutarlo. Acá lo que tenemos es una aplicación móvil muy sencilla, muy simple. Bueno, estábamos rehusando esta demo. A ver, pasen por alto esto. Estaba desarrollado por Scott y justo hizo esta presentación antes porque es mi jefe. Ahí está. Ahí tipeamos el mensaje para Nate. Entonces tenemos esta aplicación ahora y vamos a tratar de implementarla en el sitio de Windows Azure y vamos a ver lo fantástico de esta aplicación. Crucemos los dedos. Si no, empiezo a llorar y empezamos a contar los cuentos de los chinos, los coreanos. Era un chiste. Obviamente no voy a empezar a llorar. Como no se rieron, tal vez me dejen llorando. Vamos a tratar de hacerlo una vez más. Publish. Vamos, fuerza. Bueno, tenemos un backup. Justo no era lo que quería mostrar. Vamos a continuar como si hubiera funcionado. Vamos a abrir una solución diferente, rápida, que ya esté configurada para lo que es la configuración de Scott Dufresne. Parece que estaba acá. Creamos las aplicaciones entonces de queue ya y la implementación salió muy muy bien, ¿no? Salió bárbara. Entonces tenemos el messagecard.net. Esto ya está implementado en Windows Azure. Ahí estamos. Imagínense que acá dice Nathan en vez de Scott. Scott se lleva la gloria acá. Y acá tenemos la aplicación de receptor, de receiver. Acá creamos un queue client, acá se llama DevCamp o Scott. Vamos a leer el queue y vamos a sacar el mensaje. Es una aplicación de consola, ¿no? Vamos a empezar vamos a iniciar esto. Y acá todos me pueden llegar a enviar un mensaje así. MessageScott.net. Decimos hola. Y sí, chan chan. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, fíjense, el mensaje fue a la cloud, desapareció. No, bueno, como ustedes pueden ver, fíjense, hay gente que lo está utilizando. Estamos yendo más allá de los límites del cloud. Estamos diciendo que acá estamos llegando a tener un dispositivo en el cloud, le agregamos un mensaje, le agregamos el mensaje al queue. Y estamos leyendo localmente en el sitio que estemos. No cambiamos configuraciones de firewall ni tampoco configuraciones de routing en internet. Pero sí, finalmente mandamos el mensaje y lo accedemos. Fíjense, obviamente es muy muy bueno. Entonces acá, habiendo dicho esto, vamos a volver a las transparencias por un par de minutos que nos queda. Y muy bien, esto era Service Bus. ¿Ya vieron algo que funcionaba? Fíjense las características de estos building blocks o pilares. No es solamente almacenar las aplicaciones, sino facilitarle el desarrollo de las aplicaciones. Entonces no tienen que desarrollar mucho de estos servicios para ustedes. ¿Qué les ahorra mucho tiempo de desarrollo? El caché que le implementa, por ejemplo, tener el servicio de caché sin configurar ni las acceder a estos aspectos intricantes del caché. Esto realmente nos permite desarrollar aplicaciones muy grandes, muy escalables al cloud sin saber lo que es administración de SQL. Lo mismo con almacenamiento o storage u otras cosas como identidad, gestión de tráfico. Pilares que lo ayudan o le facilitan el desarrollo de aplicaciones. Y como les mencionamos antes, ahora estamos disponibles en 89 países y desde la última semana Argentina se ha convertido en uno de estos en la lista. En revisión final, me gustaría decirles que Windows Azure es flexible, abierta, sólida. Y acá se publicó finalmente, como vemos. Como les decía, plataforma flexible, abierta y sólida. Sólida es la clave, es sólida. Que les permite desarrollar las aplicaciones. Justo me estoy viendo en la pantalla que algo no está muy bien. Pero bueno, es sólido, abierto y flexible. Podemos llegar a desarrollar aplicaciones, como les mencioné, los dispositivos de Windows, o desarrollar aplicaciones también en lo que es una Mac, o el sistema operativo de Mac. Es flexible, tiene cosas fantásticas. Como les dije, realmente está disponible en Argentina. Pueden registrarse hoy en windowsazure.com. Regístrense para un trial y gratuito. Y les vamos a dar los sitios web que les mostré y les garantizo que sí funcionan. Van a ver 10 gratis. Es muy fácil de comenzar, de registrarse. Me parece que es todo. Windows Azure. Y luego me gustaría mencionar otro mensaje. Justo perdí un papel, entonces Inés me va a ayudar. Inés va a hablar un poquitito acerca de el juego que tenemos acá. Espero que funcionen los demos y vamos a ver qué sólido es Windows Azure. Muchísimas gracias por haberme aguantado la presentación.